A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo.
Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Es bien impresionante que al momento de emitir este podcast, Javier Macaya siga siendo senador y, lo que es más impactante aún, que siga siendo presidente de la Comisión de Salud con el poder que aquello conlleva. Da para preguntarse si la salud infantil, si el abuso sexual a menores queda excluida de esta comisión. Porque si hay alguna preocupación por la infancia y su salud, el señor Macaya no debería estar ahí, ni menos presidirla. Conversemos sobre estos temas, que para ello le tenemos un gran invitado. Estamos junto a Álvaro Ramis, nuestro invitado es doctor en filosofía del programa de Ética y Democracia en la Universidad de Valencia, ahí hizo sus estudios, y es rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, quien siempre tiene la voluntad de estar aquí para la audiencia del Foro Ciudadano. Álvaro, muy bienvenido, muchas gracias.
Hola Vicky, buenas, ¿cómo estás?
Feliz de tenerlo acá en el programa. Álvaro, la renuncia de Macaya a la presidencia de la UDI se produce para no seguir deteriorando a su partido, por sacarlo de una crítica que puede afectar las elecciones municipales de noviembre, pero me da la impresión que no necesariamente por un distanciarse de la pedofilia, del abuso sexual a menores en los que estaba involucrado su padre, ya condenado, y que él hasta ahora tenía una posición muy de apoyo, ¿no?
Pensemos que esto tiene dos actores. Uno es el padre de Macaya y después es el senador Macaya. Nadie podría juzgar a una persona por lo que ha hecho su padre, digamos. Eso es un principio, digamos, de responsabilidad individual. El problema es que Macaya no supo diferenciar esa responsabilidad. Todos podríamos tener algún pariente, amigo, persona que cometa delitos, ¿no? Eso es algo en lo cual es una variable que nosotros no podemos intervenir. Pero si tenemos un cargo público y una responsabilidad, lo primero es diferenciar lo que llamamos los intereses primarios de los secundarios. ¿Cuáles son los intereses primarios? Es el cargo en que el senador Macaya ocupa, le obliga a diferenciar de sus intereses secundarios. ¿Y cuáles son sus intereses secundarios? Seguramente la lealtad que tiene un hijo con su padre para protegerlo. Y por lo tanto, él debería haber separado inmediatamente esos roles y haberse inhibido de opinar, de incidir, de apoyar, de influir en el proceso judicial que afecta o acusa a su padre. Y ese es el principal motivo que se le imputa a Macaya. Y el segundo aspecto, más allá de este conflicto de interés, es después la legitimación de los actos cometidos por su padre. Y además, el intento de criminalizar a la víctima. Entonces, hay una serie de elementos que hay que ir distinguiendo. Porque Macaya podría haber influido subrepticiamente en la justicia y sin opinar respecto al caso en público, pero igual hubiera entrado en un conflicto de interés porque hubiera intentado influir, como se ha comprobado después, en el cumplimiento de las penas penitenciarias de su padre, ¿ya? Porque ya se ha comprobado que el señor Macaya padre no ingresó en la cárcel, sino que estuvo recluido en prisión preventiva, no ingresó en prisión, sino que estuvo en un hospital de mujeres, con baño, aire acondicionado, durante todo un fin de semana y no ingresó en prisión. Y eso por influencia, al parecer, según se ha podido trascender, del propio senador Macaya. Y después han venido todas las opiniones en las cuales él ha descalificado las denuncias y ha denigrado a las víctimas, que eso además agrava la falta.
Vamos a ir viendo tema por tema, Álvaro, porque son varias aristas las que confluyen acá. En no pocos varones del mundo de la militancia de los partidos en general, de gobierno, de oposición, de comentaristas políticos en los medios, yo noto la preocupación por el senador Macaya, por su paso por el infierno, una suerte de solidaridad de género que prioriza al hijo que avala la pedofilia del padre por sobre el abuso sexual infantil. Yo estoy muy impactada de la poca importancia que el mundo de los partidos políticos en general, en este caso, le ha dado al abuso sexual infantil. ¿Cómo lo ves tú?
Mire, creo que ese punto es muy importante de señalar, debido a que existe una tendencia a la naturalización, a la relativización, a colocar este tipo de problemas como si fueran nimiedades, simplemente inventos de niñas muy sensibles, qué sé yo, sin llegar a comprender los efectos de los abusos sexuales no solo en el presente, sino en el futuro. Es decir, los efectos justamente del abuso sexual se empiezan a percibir en las personas de forma retardada, a la medida en que lo que ocurrió tal vez en su infancia o en un momento donde no era plenamente consciente de lo que le estaba pasando, se empieza a visibilizar a medida que hay plena conciencia y desarrollo emocional, sexual, afectivo, social, en un marco de una desconfianza permanente con los demás, ¿no? Creo que este aspecto se ha estudiado, o sea, se ha estudiado mucho, pero se ha difundido poco, y tiene que ver con que el abuso sexual infantil viene, digamos, a expresarse después de muchos años en una dificultad de relacionamiento con pares, con la autoridad, con la pareja o con las formas de poder establecer relaciones, porque instala una desconfianza básica que es muy difícil de superar. Claro. Genera sensaciones de culpa en la víctima que son necesarias de abordar desde la terapia. Y existen efectos, por lo tanto, que pueden acompañar a la persona el resto de su vida. Por lo tanto, no es algo que pueda ser relativizado simplemente como un abuso circunstancial, sino que es un abuso que, por lo tanto, se prolonga en el tiempo y es permanente.
Claro, Álvaro Ramis, con quien estamos conversando aquí en Foro Ciudadano, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Un caso como el del abuso a las nietas Macaya, perpetrado por su abuelo, podría potenciar una suerte de avance social en nuestro país en conciencia de una crítica frontal a la pedofilia, frontal, o sea, que nadie salga de ese discurso. Sin embargo, aquí la sensación que da es que en segundos el tema pasó a ser la política, la UDI, la presidencia, senador, no senador, militancia UDI apoyándolo a él. Digo, la política se comió, siento yo, se está comiendo esta crítica frontal a la pedofilia, que yo pensé que en Chile estaba bastante más asentada.
Claro, en el caso de Macaya es muy difícil separar esta circunstancia que afecta a un cargo público, pero como líder partidario, ¿no? No solamente un parlamentario, sino además presidente de un partido además polémico y que tiene una trayectoria tan cuestionable en este ámbito, ¿no? En donde han existido otras circunstancias donde han avalado desde la UDI casos como el de Caradima o el caso como los de otros tipos, digamos, de abuso que han sido relativizados por dirigentes de esos partidos en distintas circunstancias. Y por lo tanto, hoy también eso, por decirlo así, viene a enturbiar también la discusión, porque obviamente uno podría, en términos procesales, darle la confianza a Macaya de que, bueno, tiene el deber filial de defender a su padre. Pero eso es algo que debe estar siempre subordinado al cargo al que él ocupa y que él ejerce y que por lo tanto le demanda absoluta prescindencia de influencias indebidas. Eso es el primer deber de un cargo público que es un parlamentario y dirigente político. El segundo es no atacar a las víctimas y darle todas las condiciones para poder llevar adelante su denuncia. Y en tercer lugar, el poder garantizar a la sociedad que no va a haber una corrupción de los poderes públicos, como lo que ha ocurrido, que es intentar presionar a la justicia para que no afecte los intereses de su padre. Ese tipo de cosas, obviamente, que son irritantes y por lo tanto es justificada la indignación pública, las manifestaciones que se han sucedido en estos días frente a tribunales. Porque no solamente se ha cuestionado a Macaya, se han cuestionado también a los jueces que cedieron a su presión. Y eso es también menos visible, pero es igualmente reprochable, digamos, de que si se pueda atisbar que los jueces de la región de O'Higgins han cedido a la presión del senador, quiere decir que la separación de poderes no es firme y han sido capaces de ser influenciados y chantajeados por un senador de su región. Y por lo tanto, eso también amerita una reflexión muy profunda del estado del sistema judicial en nuestro país.
Y por otro lado, Álvaro, usted que es rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, todo criminal, todo asesino, todo torturador, todo abusador sexual, tiene una hija, tiene un hijo, generalmente. Y eso no implica que la hija o el hijo salga a hacer uso de los medios de comunicación masivo en defensa del padre. O sea, aquí también se pone un tema no menor, tal vez ético, moral, no lo sé. Sí. Respecto de, en lo personal, digo, yo no estoy de acuerdo en que uno tenga que defender a la madre, al padre o al amor de su vida por el hecho de que me une con esa persona un sentimiento profundo. No quisiera que en la sociedad chilena quedara instalado el hecho de que, bueno, es el padre, ¿qué queréis que le haga? ¿No?
Claro, claro. Mira, ahí tú pones el tema de los medios, que también es otra de las aristas que han sido cuestionadas, ¿no? La forma como, en este caso, el periodista Iván Valenzuela entrevista a Macaya sin hacerle ninguna objeción respecto a sus argumentos, dejándolo que se explaye y que utilice un espacio privilegiado para poder generar un relato justificatorio de la posición de su padre, es algo que obviamente es muy cuestionable en términos de ética profesional. Yo creo que ahí el deber de él no era no haber preguntado, podía encriptarlo, preguntarle, cuestionarlo, pero también haciendo objeciones respecto a las argumentaciones que él estaba desarrollando, y creo que ahí faltó una perspectiva crítica respecto a lo que se transformó finalmente en una vocería pública muy extensa, de largos minutos, a micrófono abierto, donde el senador pudo explayarse en estas materias haciendo un uso, por decirlo así, privilegiado de ese derecho a tener una vocería pública en televisión abierta a escala nacional. Después, respecto a si existe o no lo que podemos llamar estos deberes filiales, claro, son circunstancias en las cuales uno debe mejor, porque puede que exista o no exista en la subjetividad de la persona esa necesidad de proteger o no proteger a alguien a la cual se le une un vínculo afectivo. El problema es que esos vínculos afectivos existen, uno lo quiera o no lo quiera. Lo que hay que hacer es reconocerlos y, sobre la base de reconocerlos, abstenerse explícitamente de cualquier tipo de influencia. Justamente porque existen. Y reconocerlos, en términos de decir, ya, yo, ese es mi padre, o es mi hijo, o es mi pareja, tengo que reconocerlo, tengo que asumirlo, y tengo, por lo tanto, que prescindir absolutamente de ningún tipo de favoritismo, de ningún tipo de incidencia, justamente porque se puede presuponer que existe ese vínculo afectivo. Y si existe ese vínculo afectivo, yo no puedo dar por obvio que él no va a realizar algún tipo de acción de incidencia, de favoritismo o de influencia pública respecto a sus intereses. Entonces, creo que eso es muy relevante de establecer como principio general para todas las personas.
Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee.
En Foro Ciudadano estamos conversando con el rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Álvaro Ramis, nuestro invitado. Aparte de toda su gran trayectoria académica, es doctor en filosofía del programa de Ética y Democracia, lo que él realizó en la Universidad de Valencia, en España. Y yo le agradezco que esté aquí en Foro Ciudadano comentando este caso del padre del senador Macaya, etcétera, que nos tiene ahí, pues, nos tiene muy impactada. Y a propósito de los derechos filiales o de los sentimientos, en fin, que hablábamos antes de la pausa, Álvaro, yo quisiera recordarle al país, si se puede decir algo así, que de no ser por el rol de las madres, hay muchas niñas que habrían quedado en la máxima impunidad a partir de la violación de los padres. O sea, hay mujeres muy enamoradas de sus respectivas parejas que han recorrido un largo camino y de pronto se enteran que esta pareja resulta que violaba a su hija o a alguna niña de los cercanos. Y ahí la vuelta es muy rápida y las mujeres han jugado un rol central en no por eso apoyar a esa persona. Eso quiero dejarlo claro porque me incomoda que en la sociedad chilena Macaya hijo quede como el pobre hijo, ¿no?, que tiene que salir a defender a su padre. Álvaro, tampoco avanzamos en un entendimiento mayor del horror que viven las niñas. Algo dijo usted antes de la pausa. Digo, las enormes dificultades de salir del shock que producen actos de abuso sexual, ¿no? Las marcas que quedan alojadas en el cuerpo por quién sabe cuántos años. El atreverse a denunciar, contar con alguien que me escuche. Digo, estos son momentos, la pedofilia del padre del senador Macaya, son momentos ideales para avanzar en conciencia, para poder profundizar en algunos temas. Sin embargo, en este caso, como lo que ha priorizado es la política, el caso de las niñas ha quedado bastante subsumido.
Mira, claro, y yo creo que una cosa que nunca se observa es que todo abuso sexual contempla también una relación de abuso de poder. Entonces, es una relación jerárquica, ya sea por edad, por cargo, por influencia, por fuerza física, por distintas asimetrías que establecen esa relación de poder. Por lo tanto, lo que se daña después son todas las reacciones que una persona puede establecer de manera sana respecto a esas relaciones de poder en las cuales nosotros necesariamente vivimos en la sociedad, ¿no? Nosotros estamos en una sociedad donde vamos a tener que ya sea ejercer roles de poder o estar sometidos o subordinados a cargos de poder. Eso es algo natural, es algo inevitable, es algo propio de la sociedad, pero cuando ese abuso se ha enquistado incluso en los cuerpos, hace que las personas tengan que vivir esa relación, esa dimensión de la vida con sufrimiento, ya sea desconfianza, sumisión, temor o incluso con rabia, con formas, digamos, de generar una forma patológica de acción que se va desarrollando a la medida en que las personas no tengan apoyo psicológico. Por lo tanto, una de las cosas que importa mucho en el abuso sexual infantil es tener acceso a terapia, ¿no? Acceso a la posibilidad de expresarlo prontamente, de desmoralizarlo en términos de que las personas lo asuman como una culpa de ellas, porque normalmente son víctimas, son acusadas de que ellas provocaron el abuso o sienten ellos que, o ellas que, fueron ellas las que provocaron el abuso y por lo tanto fue su culpa, que es lo que les
transmiten. Concretamente en este caso, Álvaro, perdone que lo interrumpa, concretamente en este caso, el tío del senador Macaya, el hermano del condenado Macaya, ha señalado que la niña era una niña, no sé, muy agrandada, que veía TikTok, o sea, buscando mecanismos para responsabilizarla a ella del abuso que el abuelo le hizo. Ahora, yo le quería comentar también, Álvaro, que el apoyo que ha tenido el senador Macaya, el condenado Macaya también, ¿no?, de parte de la política y de las altas esferas de la política, donde reside el poder político y por tanto el poder económico, no permitirá que más niñas, quizás hoy adolescentes e incluso mayores, denuncien a Macaya padre por hechos similares, algo que suele ocurrir cuando al menos un caso, en este caso dos, pasan a la justicia los reconoce como tales, condena. Digo, aquí hay un abuelo y empresario del campo que de seguro no inició su perturbada sexualidad con estas dos niñitas. De seguro algo ocurrió antes, como clásico patrón de fútbol. Sin embargo, ¿quién se va a atrever a denunciarlo? Si hacerlo significa enfrentarse al murallón, que es la UDI, el sistema de partidos políticos, etcétera, etcétera. Y eso es muy grave.
Claro. Y en el caso incluso de la zona donde está San Fernando, donde este es un gran señor, patrón de fundo, dueño de viña, es un poder despótico que viene de una larga trayectoria, ¿no? La figura del señor de la querencia como prototipo, ¿no?, de una forma de feudalismo que viene del inclinaje, de las prácticas previas a la reforma agraria, donde existía esta estructura latifundaria tan arraigada, donde estos señores, digamos, sienten todavía que son latifundistas, ¿no?, y son los que pueden tener control de la vida y el destino de toda la gente a la cual le deben pleitesía, ¿no? Son los dueños del destino de, no solamente de sus trabajadores, que son la imagen antigua del inquilinaje, sino también de su familia y de sus allegados a los cuales él es el patriarca. Entonces, hay una mirada, hay una forma, digamos, de ejercer el poder que es muy profundo y que toda su sociedad, digamos, siempre ha asumido con una reverencialidad muy grande. Yo soy de Curicó, por eso es que lo entiendo tanto, estando muy cerca de San Fernando. Y ese tipo de estructura atemoriza, genera una sensación, digamos, de que el abuso debe ser resignado, ¿no?, resignado con dolor, como con paciencia, no hay que hablarlo, no es que no exista el dolor, pero que ese dolor se asume desde una perspectiva muchas veces de resignación, que era la lógica en la cual se instalaban estas prácticas y se debía ocultar. Y por lo tanto, que alguien como una niña sea capaz, digamos, de enfrentarse a esa maraña de poder, y es que algo bueno ha pasado en la sociedad que le ha dado la confianza de romper esa muralla. Creo que ese es un signo de, por decirlo así, de un cambio positivo en la mentalidad y en la cultura chilena. Hace, yo creo, 30 años eso era imposible.
Sí, yo siempre recuerdo una vez que conocí a una señora bien, bien mayor, campesina, y en algún minuto, no recuerdo muy bien a propósito de qué, me comentó de su sexualidad con su viejo. Por la forma en que ella se expresaba del hombre, se notaba que todavía, pese a la gran cantidad de años juntos, había un afecto súper bonito, importante en la vida de esa pareja. Y ella de pronto me dice, y yo tengo varios hijos, me dice, mi viejo ha sido tan comprensible en la vida. Sin embargo, yo tengo que reconocer que hasta el día de hoy yo no puedo tener placer sexual por las experiencias que tuve de niñas en el campo.
Claro.
Están marcadas, porque son miles las mujeres hoy día adultas que pueden reconocerse en aquello. Álvaro, el senador Macaya sigue siendo senador, con el poder que eso implica de legislar. Incluso preside, que a mí me tiene muy perturbada eso, preside la Comisión de Salud. Entonces yo me pregunto, ¿la salud sexual estará excluida de esa comisión? Un hombre que avala la pedofilia del padre, ¿cómo puede tener ese poder en materia de salud? Ahí se legisla. se acepta continuar con una reunión o cerrarla, como él lo ha hecho a propósito de otros temas. Y cuando Macaya llega a la comisión, yo dije, aquí se van a parar los parlamentarios y van a decir, mire, antes de sesionar hay que conversar algo. O sea, el senador está involucrado en la defensa de su padre pedófilo, un tema que tiene que ver con la salud, ¿cómo hacemos? Pero nada, como que no, aquí no ha pasado nada, ¿no? Y eso lo encuentro muy perturbador, Álvaro.
Sí, yo creo que es un tema de mucha relevancia discutirlo, porque el ejercicio de un cargo parlamentario no solamente tiene que ver con la persona que lo detenta, sino con las consecuencias que tiene para toda la sociedad. Es decir, toda la sociedad se ve dañada cuando alguien que no ha sido capaz de enfrentar sus conflictos de interés, ¿no? Y ha traspasado líneas que son claramente demarcatorias de los límites en los cuales se debe establecer un ejercicio de un cargo público, ha demostrado que no es capaz de asumirlo. En este sentido, creo que lo más sano sería que el senador Macaya renunciara a su cargo, digamos. Eso sería evidentemente un signo, digamos, de respeto, digamos, a los electores, y de confianza, de relegitimar a la institución parlamentaria, porque pensemos que hoy en todas las encuestas el Congreso es una de las instituciones más deslegitimadas del país, que no logra confianzas básicas, ¿no? Debido a todo este tipo de prácticas. Y obviamente el caso de Macaya agrava esa situación. Es perfectamente, él debería hacer un compromiso y un aporte al país, colocándose al margen, al menos de la Comisión de Salud, y generar, digamos, inhibirse, en todas las materias que tienen que ver con materias de salud pública, sobre salud sexual reproductiva, sobre abuso. Y en general, yo creo que es muy difícil establecer un límite en los cuales él pueda seguir ejerciendo su cargo, porque ha quedado cuestionado en el corazón de lo que es la labor parlamentaria, que es poder establecer una clara separación de intereses entre lo personal y el interés público. Y creo que eso es algo que ha quedado ya demostrado que él ha transgredido.
Álvaro Ramis, nuestro invitado de hoy, doctor en filosofía del programa de Ética y Democracia en la Universidad de Valencia, España, rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano en nuestro país. Muchas gracias una vez más por haber estado en el Foro Ciudadano.
Muchas gracias, Vicky. Nos vemos.
Nos vemos, gracias.
Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.